Señora Cecilia Pérez, doctora, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, don Carlos, doña Estela y el otro compañero que está ahí, en la audiencia también, buen día.
Bueno, hoy llegamos desde vía autoridad, doctora.
Hoy
sí, así es. Con aplausos y con críticas, ¿cómo viene esto de la designación o cómo le plantean volver al Ministerio de Justicia?
Realmente el ministro me llamó ese día de que juró, me dijo que tenía, que había mucho que hacer y que él quería contar con mi apoyo. Ayer pudimos conversar finalmente, porque ustedes saben, él dijo a todos los medios que tenía, está con un problema de salud de la garganta y no podía hablar, tenía que hacer reposo de la voz. De hecho, que ayer estaba todavía con eso. Y le quedamos en que íbamos a conversar el fin de semana, finalmente no pudimos. Y yo ayer pude reunirme con él y plantearle mis condiciones, ¿no? Porque es difícil entrar a trabajar en esta situación y no hay tiempo que perder en cosas.
¿Y cuál es?
En cosas que no son relevantes, ¿verdad?
¿Y se puede saber cuáles fueron esas condiciones, doctora?
Yo le pedí que me permita trabajar, que yo necesitaba, o sea, le dije que yo necesitaba trabajar en cuestiones concretas, en proyectos. Ese ministerio se incendia y aparte de eso tiene un problema de las cuestiones urgentes versus las cuestiones importantes, ¿verdad? Y yo necesitaba saber si yo iba a tener la libertad de trabajar en las cuestiones técnicas, porque acá hay que tomar medidas urgentes y si yo iba a poder trabajar, iba a volver, o si no.
Cuando usted estuvo en el ministerio, ¿ya estuvo en esta función?
La misma función.
La misma función.
Yo era viceministra de Política Criminal.
De Política Criminal. ¿Y qué es lo urgente que hay que hacer, doctora?
Bueno, ahora mismo nosotros tenemos que hacer una revisión de las condiciones administrativas que hay, con qué contamos y con qué no. Hay un problema, hay una necesidad urgente de paliar el poco personal que hay en los centros penitenciarios, pero también hay que trabajar eso, hay que contener el sistema, ver el trabajo del personal, ver, hay un esquema ahí de que hay que trabajar en una cuestión presupuestaria, porque según lo que estuvimos revisando ayer, hay un planteamiento de una venda de unos temas presupuestarios para poder completar el año con el personal que está contratado para los centros penitenciarios. La prioridad es los centros penitenciarios existentes. Y hay que trabajar en eso, hay que hacer una depuración en la medida que van avanzando las investigaciones en los hechos de corrupción, porque nosotros vamos a mentir y la gente tiene que saber que acá lo que sucedió con Zamora es una entrega. Nosotros no podemos tener personal imputado o sumariado en la misma función en la que estaba. Yo no le puedo poner a hacer un traslado a una persona que está imputada por haberle entregado a Zamora, por ejemplo, ahora. Entonces eso hay que ir compensando de alguna manera, porque esa gente va a tener que ir saliendo de las funciones a medida que se van encontrando hechos de corrupción, porque es un problema muy serio que tiene el sistema penitenciario. Hay demasiada corrupción y hay que empezar a depurar y hay que trabajar en contener. A medida que uno va depurando, va a tener que contener o equiparar los espacios que van quedando libres, ¿verdad? Pero no con operadores políticos, ya no con amigos que buscan venir a reposicionarse con tal o cual cosa. Eso lo hablamos también muy bien con el doctor Ovelar ayer. Nosotros no estamos acá para hacer compensaciones para los amigos en este ministerio, en esta comisión, ¿verdad? O sea, también fue una cuestión que yo le pedí particularmente, porque hay que formar al personal, ¿verdad? Y cuando empiezan las llamadas, el personal viene a informarse, después se crea problemas, esta persona no tiene la capacidad y comienzan a pedir permiso, porque el sistema penitenciario, entrar a trabajar en el sistema penitenciario no es para cualquiera. Nosotros ya tuvimos ese problema de que los nuevos que entran sin tener una mínima preparación por la urgencia del caso, después comienzan los pedidos de permiso porque tiene estrés, porque es normal, ¿verdad? Tiene estrés, tiene trabajo, pero no sabe lo que es el trabajo, ¿verdad? Entra a trabajar, se da cuenta que está trabajando en el lugar donde la gente es muy fuerte lo que voy a decir, para trabajar en la cárcel es trabajar con la miseria humana, sinceramente.
Trabajar perdón, doctora, trabajar en una cárcel sí. Es trabajar con miseria humana.
Por supuesto, las condiciones habitacionales de hoy de los centros penitenciarios hoy no son las mejores. Uno tiene que ir a lidiar para que se mantenga el orden, se mantenga la limpieza, alcance la alimentación, controlar que no se robe la comida, porque eso nosotros habíamos encontrado cuando entramos en el 2016, trabajar para que funcionen los mecanismos de control, para que la provisión realmente se haga. Yo no sé si ustedes recuerdan que nosotros hicimos una denuncia contra una empresa que falsificó documentos del personal administrativo para que se le pague dos veces por una provisión de carne. Y eso siempre, ese fue siempre un tema de la cárcel, y eso todos saben, ¿verdad? El tema de la provisión de la carne, que supuestamente llega a un monto, pero llega a menos. Y por supuesto, eso termina derivando en un problema en el sistema penitenciario, en un problema de seguridad. Porque generalmente, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, generalmente el problema de la comida es un problema que deriva en un motín, en un que se queman cuestiones, que los chicos se levantan, ¿verdad? Eso históricamente nosotros ya sabemos. Entonces, cuando empiezan a haber problemas, hay ciertas cuestiones que uno ya puntualmente va revisando, ¿verdad? Cómo está el tema de la comida, cómo está el tema de los tratos, porque no todos son del PCC, no todos son del Comando Vermelho, como para estar tratándole con niveles de máxima seguridad al pasillero, que es un adicto y que está nomás ahí sin molestar a nadie, ¿verdad?
Doctora, en este caso, lo que pasa es que si vamos a hablar del sistema penitenciario vamos a estar horas y horas hablando, y como usted dice, acá hay urgencias que se tienen que resolver. Ya dijo usted, en este caso de Zamudio, en este caso de Zamora, para usted categóricamente fue una entrega. ¿La entrega se puede hacer sola con guardia cárceles o tiene que haber algún tipo de complicidad policial?
En este tema yo tengo mi criterio, ¿verdad? Pero tengo que revisar cuál es la documentación existente con relación a esto. No se pudo haber hecho con un antecedente, y acá te voy a hablar un poco también como abogada penalista, ¿verdad? Ya sabía que era un interno de alta peligrosidad. El director ya sabía con anterioridad a esto, de que en mi traslado anterior ya se había presentado una situación similar, que él ya lo catalogó por escrito como de máxima seguridad. Creo que en el programa de La Lupa ustedes estuvieron mostrando el fin de semana esas notas. Entonces aquí hay que erradicar de una vez por todas eso, que así nomás luego se hacía antes, porque así nomás luego era y nosotros seguimos haciendo. Basta, hay procedimientos que hay que cumplir, el que no cumple se va. Porque en este tipo de casos ese es el resultado, y hoy tenemos una persona asesinada, porque no podemos decir que fue, alguien le mató al comisario. El comisario no murió en muerte natural. O sea, no se puede perder vida en un traslado que debería haber sido de otra manera. Y pudo haber habido complicidad, pero ese sistema laxo es incomprensible, o sea, es inadmisible que haya habido una nota anterior que diga que era de alta peligrosidad y que después nos encontramos como escuché que dijo un nuevo, que bueno, sí, al fin y al cabo está haciendo su trabajo, ¿verdad? De que fue un error de tipeo. Qué coincidencia, ¿verdad? Justo las dos palabras clave, se activaron el protocolo, se olvidaron de tipear. Y hay que ver del otro lado si la comisaría qué trabajo hizo, porque aparentemente el comisario Ferrari se habría salido de su jurisdicción porque no encontraba el apoyo del otro lado. O sea, tenía que continuar para no abandonar el móvil. El móvil estuvo sin acompañamiento por periodo, por etapas. Eso pasa porque se pide apoyo jurisdiccional, y eso no se puede manejar de esta manera. Yo les cuento que ayer nosotros hicimos un traslado de urgencia porque manejábamos cierta información, y por supuesto que no se hizo así. Tuvimos que hacer un traslado porque teníamos información de algunos planes, y eso se monitorea 24 horas, no se hace así de esta manera.
¿Qué traslado hicieron, doctora?
Y trasladamos a las personas que teníamos información de que se están queriendo capaz.
¿De dónde?
De uno de los centros penitenciarios. O sea, era una información preliminar, pero son personas que están siendo monitoreadas justamente como consecuencia de estos últimos episodios, y ya, o sea, hicimos una urgencia y estaríamos haciendo de esta misma manera, y si hace falta recurriremos a la Fuerza Armada, porque yo tengo que revisar si el convenio que nosotros dejamos con la Fuerza Armada sigue vigente. El convenio que dejó el ministro Robert Martínez, teníamos un convenio con la Fuerza Armada, donde la Fuerza Armada ponía un avión en mi casa, unos aviones españoles que tienen capacidad para 15 personas, y se pedía el avión, y el contingente del Ministerio de Justicia le ponía el combustible. Así se había acordado, se había dejado para casos de traslados largos, y bueno, estos traslados se van a seguir haciendo de esta manera, y si el convenio no está vigente, lo vamos a renovar, porque nosotros en este momento, nos guste o no nos guste, en cierto aspecto vamos a tener que echar mano a la Fuerza Militar.
Ya que estamos en ese tema, y acá Estela está ansiosa de hacer algunas preguntas también, doctora, en un ratito. Esta cuestión que tiene que ver con una resolución que alguna vez firmó Carla Bacigalupo cuando era ministra de Justicia, en donde los jueces tenían que ir a los penales cuando se trataba de reos de alta peligrosidad, y esa resolución creo que quedó sin efecto después por otra resolución que había firmado Ever Martínez. ¿Usted recuerda eso?
Sí, sí.
¿Y por qué?
Tiene un motivo.
¿Cuál?
La resolución administrativa del Ministerio de Justicia no le puede obligar a los jueces. O sea, Carla Bacigalupo como ministra no le puede obligar al juez a que venga a hacer su audiencia en el centro penitenciario, porque el juez pertenece al centro judicial y jerárquicamente no está bajo su mano.
Error de Bacigalupo, entonces.
No, es que no se puede, como el juez, audiencia en los centros penitenciarios tiene que tener la anuencia del juez. Yo no puedo dar una resolución administrativa, no sé cómo explicarle cómo funcionaría que la gente de Radio 1 le ordene a los periodistas de Monumental que no digan ciertas cosas, no sé, es algo así, es imposible, imposible cumplimiento. El juez, uno no quita una resolución, uno coordina ese trabajo. En todo caso, firmar un convenio con la Corte, y a partir del convenio con la Corte, el Ministerio de Justicia hace su reglamentación, y la Corte a su vez hace su reglamentación. Ahí sí podríamos hablar. En todo caso, si los jueces después lo cumplen, no, así van a tener su esquema jerárquico, pero no quitar una resolución que obviamente termina siendo letra muerta, porque nadie le llamó previamente a la Corte para hacer un trabajo coordinado.
Ahora, viceministra, su área incluye los penales. ¿Cómo es la su área de acción?
Bueno, realmente el viceministerio de política criminal es el que diseña la política a ser aplicada dentro de los centros penitenciarios. Aquí hubo una modificación que se tiene que dejar sin efecto, porque tiene un error sustancial en una cuestión sencilla, que es la pirámide que él sembra. El decreto...
No entendí esa parte, viceministra.
Doctora, si
no puede repetir. No tiene la consideración de que los centros penitenciarios dependan directamente del viceministro, y eso se ordenó por resolución ministerial. Esa resolución hay que dejar sin efecto, porque una resolución no puede modificar un decreto.
Perdón, doctora, sí. No estamos entendiendo bien. ¿Qué es lo que hay que volver a modificar? ¿Qué es lo que se hizo mal?
Se hizo una resolución por la cual la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios depende del Viceministerio de Política Criminal.
¿Y no tiene que ser
esa resolución? No, el decreto de creación del Viceministerio no prevé el trabajo, digamos de alguna manera, operativo desde el Viceministerio de Política Criminal. El Viceministerio de Política Criminal diseña la estrategia y los procedimientos y las políticas y los proyectos a ser aplicados dentro del centro penitenciario, y eso se ejecuta en la dirección a partir de la Dirección de Establecimiento Penitenciario, que originalmente dependía del Ministro de Mando de Obra, y en la administración anterior se hizo esa modificación y pasó a depender del Viceministerio, pero el Viceministerio no es un Viceministerio operativo. Es un Viceministerio de Control de Diseño de Políticas Públicas y de Control, pero no es un Viceministerio operativo. Porque si vamos a asumir roles operativos, ¿quién va a estar trabajando en las cuestiones de fondo de la verdadera estrategia y diseñar política? Parece algo romántico, pero no es tan sencillo dentro del Ministerio de Justicia. Una institución de alguna manera jerarquizada, y hay que establecer procedimientos que se tienen que cumplir. Imagínense que acá hay un procedimiento que estaba vigente y que olímpicamente se omitió. Imagínate si no hacemos por escrito cómo van a quedar.
Viceministra, acá hay un tema que si ustedes no cambian, no va a cambiar nada, y tiene que ver con los directores de los penales. Los directores de los penales son cupos políticos. El de San Pedro le corresponde al caudillo de San Pedro, el de Caaguazú, donde haya cárceles, el que dirige ese penal es un cupo político, ¿verdad? Y yo he oído varias historias de maletines también, que yo no sabía que los pobres presos tienen que pagar hasta porque si hacen o no la formación de la mañana y de la tarde. Me dieron hasta las cifras, creo que pagaban 1000 guaraníes o 2000 guaraníes, si es que no están, se llama lista y no están. Y eso uno dirá, bueno, ¿qué es 1000 guaraníes? Pero sumale a todos los presos del Paraguay y eso es mucho dinero semanalmente que se recolecta, diríamos, a nivel de penitenciarías. Si ustedes no cambian eso y deja de ser cupo de los partidos, y en algunos casos los caudillos están vinculados al narcotráfico, como estamos viendo, y que creo que todos estos incidentes que se dan están muy vinculados al narcotráfico y a la narcopolítica, ¿qué es lo que usted va a hacer en ese sentido? Porque con lo que tiene, yo no sé si usted va a poder controlar la situación.
Y bueno, por eso dije que era un desafío bastante difícil, ¿verdad? Pero eso fue parte de la conversación que tuvimos con el ministro, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar en que eso tenga que cambiar de alguna manera y hay que fortalecer los mecanismos de control y tiene que haber sanciones, porque ese también es un problema del sistema penitenciario. Siempre cuesta la historia de que si vos le sumas ya a un funcionario, a un director, ¿a quién le vas a poner en su reemplazo, ¿verdad? Nosotros ahora, justamente por eso, el ministro ordenó que se realice un concurso público para los dos penales que se quedaron sin directores y vamos a tener que empezar a revisar los trabajos de los otros directores, justamente para erradicar ese criterio netamente político y de recaudación, porque en parte, y en una parte importante, parte del problema es eso, Estela, la liberación, entre comillas, de hacer recaudaciones, genera una mayor desestabilización, porque se cobra por todo, se cobra por entrar y por no entrar, y cobra uno, después ya viene y cobra el otro sobre lo mismo que te cobró el anterior. Esas son cuestiones demasiado delicadas que hay que combatir y hay que buscar todos los mecanismos que sean necesarios para combatir, y si hay que golpear puertas, se golpean puertas, porque acá nosotros no podemos seguir disparando, haciendo entregas de gente o permitir que el personal termine disparando en la calle donde todos circulamos. Nosotros estamos en un paso más adelante de lo que estábamos en el 2016, o 2018, perdón, cuando nosotros dejamos, pero todavía estamos a tiempo de no convertirnos en Honduras o en El Salvador. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo sé que tuvo mucha trascendencia, pero tuvo mucha trascendencia en el ámbito de la comunicación aquella conferencia de Marcelo Piloto, sí. O sea, esa conferencia de prensa medio improvisada. Bueno, exacto. Si ustedes atienden el contenido de lo que él explica, más allá de lo revelador que fue su actitud, él explica cómo él termina siendo del comando del niño, cómo él llega a una penitenciaría, perdón, a una delegacía, le explica que es la comisaría, y el comisario lo primero que le pregunta es de qué facción él es, y él dice, yo no era del comando vermelho, pero mi familia vive en un barrio que está dominado por el comando vermelho. Uh-huh. Y si yo decía, cuando me iba de preso, porque yo iba al campo y venía ahí preso, y si yo decía que yo me iba a una que no era el comando vermelho, me iban a mandar a otra cárcel donde no es la mayoría del comando vermelho. Claro. Y si yo me iba ahí, yo iba a estar seguramente mejor dentro del centro penitenciario. Pero mi familia le iban a matar porque a sabiendas de que ese barrio estaba dominando por el comando vermelho, yo, entre comillas, traicioné y me fui a otro penal. A ese punto nosotros no podemos llegar. Imagínense la policía tratando de determinar de qué acción es para que, entre comillas, esté en un lugar donde no va a quedar demasiado problema. Porque si uno es un comando vermelho, por ejemplo, no se le puede enviar a un centro penitenciario que esté dominado por, en esta época, en Río de Janeiro es el tercer comando capital, no es el primer comando capital en Río. El primer comando capital nació en San Paulo, ¿verdad?
¿Estamos a tiempo de controlar las cárceles, doctora?
Ahora hay que no solamente hay que tomar medidas de corto plazo y de mediano plazo, que son de contención, que seguramente se van a tomar medidas de choque, que son un poco fuertes, pero en este momento no queda otra, ¿no? Y la otra medida que hay que invertir y trabajar en sistemas de mediano y largo plazo, y hay que hablar de reforma penitenciaria. Nosotros tenemos que dejarnos de querer maquillar o no decir cosas que se dijo en la administración anterior, porque dice que perdimos las elecciones, entonces nosotros éramos todos los malos, por decirlo de una manera, ¿verdad? Porque nosotros trabajamos en un proyecto de reforma que no se continúa, hay que decir también eso, no se continúa. Se perdió un año de tiempo en continuar el instituto de formación que nosotros dejamos totalmente diseñado sobre las bases de la tecnicatura, o sea, una malla curricular para la tecnicatura en gestión penitenciaria. Se hizo un plan piloto de media de 60 personas capacitadas que no fueron contratadas, que se le contrató un plan piloto que se hizo en régimen cerrado durante 3 meses. Ese personal, esos 48 hombres y 12 mujeres, fueron formados y capacitados de una manera que ningún personal penitenciario tuvo un curso así antes. Están formados en cuestiones de uso de la fuerza, el manual del uso de la fuerza de la policía, por y se pone el uso de armas. O sea, no hay gente que se iba a contratar y se iba a meter nomás dentro del sistema y que a la de Dios que es grande, ¿verdad? Eso no se mantiene, no, esa gente no se le contrató. El instituto no salió, ¿verdad? O sea, no terminó conformándose. Hay que trabajar en la capacitación porque las reformas las hacen los seres humanos. Nosotros podemos tener penitenciaría de primer mundo y con infraestructura de primer mundo y tecnología de primer mundo, pero allá en el fondo el aparato lo maneja otra vez un ser humano, y si ese ser humano no está capacitado, formado y tiene tendencia a la corrupción, se van a descomponer las cámaras, se van a descomponer los escáneres y vamos a multiplicar tal.
¿Hay que construir más cárceles?
Necesariamente sí, porque nosotros no tenemos el criterio abolicionista, ¿verdad? Al contrario, ahora estamos en una escalada de comisión de hechos punibles que probablemente con la ley, la modificación del artículo 245 no se va a paliar, pero era una medida urgente porque estaban ingresando 2.000 personas por año. Eso implicaba básicamente construir 2 cárceles por lo menos por año para poder soportar ese cúmulo de ingresos que tenía el sistema, ¿verdad? Eso también hay que trabajar. Se tiene que hacer una política de inicialmente de gobierno, porque el Ministerio de Justicia pertenece al Ejecutivo, pero esto tiene que haber un acuerdo real, no una mesa de trabajo, una comisión, no. Esto tiene que convertirse en una política de Estado, porque el Poder Legislativo tiene su cuota de injerencia en todo esto, porque tiene que hacer seguramente modificaciones legislativas, como ya presentó el ministro el día de ayer, ya estuvo informando. Los proyectos de ley ya se fueron al Ejecutivo. Ya se está esperando que eso se remita directamente al Congreso para tratar los 3 proyectos que presentó, que son de urgencia, que está justamente vinculado con el tema de los traslados. Y también el Poder Judicial, hay que trabajar coordinadamente con el Poder Judicial. Ayer muchos jueces con los que yo hablaba cuando estaba antes en el cargo, ya me llamaron y me dijeron, por favor, una reunión urgente. Pero para eso uno tiene que conocer el sistema, o si no estamos en un...
Doctora, usted en un momento de esta conversación dijo... Se debe combatir la liberación de cobros, algo así entendí. ¿No tendría que ser, se debe evitar todo tipo de cobro?
Claro, pero si uno hace un análisis, hay información de que está todo, entre comillas, muy liberado dentro de los centros penitenciarios. A eso es a lo que me refiero.
Claro, ¿y alguien le permite?
Ahora hay más que antes, ¿verdad? Entonces, ahora uno sí se refuerza en el mecanismo de control. Si hay consecuencias, se deja de naturalizar eso, porque hoy está naturalizado todo lo que se hace mal. Se dice, no, así me mandó, se hacía antes. ¿Y por qué? ¿Cuál es el argumento? Esa era mi eterna pelea cuando yo estaba antes. ¿Por qué haces así? En la cadena de mando es una cuestión dentro del centro penitenciario en materia de seguridad, pero el personal penitenciario y los directores están controlados por los jueces de ejecución. Ahí, más allá de las cuestiones que se cometen, ellos pueden ser sancionados por el juez de ejecución, y el juez de ejecución puede revocar decisiones que se tomen en los centros penitenciarios. Eso está establecido en el Código de Ejecución. Entonces mi pregunta era, ¿por qué hace eso? Tiene que tener un argumento para tomar decisiones, porque está yendo contra la ley. Bueno, esto es así en todos los niveles, esto es así, porque siempre se hizo nomás luego. Esa naturalización de ciertas circunstancias son las que hay que combatir. Y yo ayer le planteé al ministro hacer un mapeo sobre la corrupción en los centros penitenciarios. Entonces, ver cuáles son los focos principales de que uno ancha, que uno sale. Uh-huh. Y ahí ir relevando las cuestiones donde hay que cambiar el enroque.
Y ese mapeo va a ser muy interesante, porque en realidad con quien uno habla, una autoridad penitenciaria, te cuenta todo de récord, cómo funcionan las cárceles, ¿verdad? Y dónde están los focos de corrupción. Que suceda lo de San Pedro o lo de Cerezo de Itapúa es cuestión de tiempo. ¿Cuál va a ser la medida más urgente para controlar a los miembros del PCC y del Comando Vermelho que están en las penitenciarías?
Bueno, ahora se está trabajando justamente en una identificación. Ayer se hizo un relevo con el ayer fue el primer día del ministro, ¿verdad? Ayer ya trabajamos haciendo un relevo con la persona a cargo de la unidad de inteligencia penitenciaria, que también va a ser urgente reforzar la conformación, porque el personal que trabaja no es muy suficiente. Vamos a echar mano del ámbito de la Policía Nacional. De hecho, que las personas que trabajan en inteligencia penitenciaria son luego policías que están comisionados al Ministerio de Justicia, y nosotros vamos a reforzar esa intervención, porque es urgente hacer relevar la información y empezar a tomar medidas. Inicialmente se tiene que tomar medidas dentro de los centros penitenciarios, y para eso es clave el trabajo de la dirección y de la jefatura de seguridad, principalmente. Esos puestos son claves para este tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, sobre esa gente vamos a trabajar para buscar la manera de que haya el menor contacto posible con la población, y que haya acumulación excesiva en cada centro penitenciario de un grupo determinado, ¿verdad? Porque si juntamos todo al PCC en un solo penal, podríamos hacerlo, pero para eso necesitamos un penal de máxima seguridad. Si vamos a ir a la regla y a lo ideal, y ahora hoy tenemos que justamente hacer una revisión de cómo está en ese tema de la penitenciaría, y ver si realmente en el diseño existe o no una figura de máxima seguridad. Mientras tanto, vamos a ir trabajando seguramente abortando con la información de inteligencia, con datos de escape, fuga, motines. Hoy tenemos que trabajar con eso, y vamos a reforzar urgente eso hasta que tengamos las penales o las celdas de máxima seguridad, donde esa gente va a estar en mejor controlada, mejores condiciones y con personal más preparado.
Bueno, apartándonos un poquitito y para cerrar por lo menos por ahora esta conversación, ayer leía algunas que otras cuestiones que tienen que ver con alguna crítica a la designación de Cecilia Pérez, porque en los últimos tiempos se convirtió en la abogada de peces gordos, así textualmente. Usted automáticamente deja de ser abogada de estas personas, ¿verdad, doctora?
De todos, es incompatible, yo no puedo ser viceministra de la profesión. ¿Sí? Eso no está.
¿Y
ayer? No.
Lo último,
no se puede manejar paralelamente, ni expresa ni por atrás, ¿no? Ni expresamente ni por atrás.
Y ayer Salim Busaki logró su absolución.
Así mismo.
¿Y usted, así mismo. Usted fue su abogada, ¿verdad?
Sí, yo fui la abogada con
ella. Sí, y bueno, en todo caso su estudio jurídico ya se queda con el caso González Daer, ¿verdad? Miguel Cuevas.
Sí, realmente en el caso de González Daer, está la doctora Sara Perqué, ¿verdad? Ella continuaría en la defensa, pero yo aclaro que yo no pertenezco a su estudio jurídico. Yo coyunturalmente estuve en esa causa con ella. Y en el caso de Cuevas, sí, el otro abogado que está conmigo es el que continúa con la causa, y seguramente se van a sumar otros profesionales con mi salida, ¿verdad? Pero no continúo en ningún caso.
Bueno, doctora, vamos a seguir hablando. Esto es urgente, esto es necesario, esto debe cambiar. Me están pasando una fotografía de lo que fue el domingo en un sector del penal, en donde me dicen, por ejemplo, pabellón Remar, a pleno sol, sin sombra ni techo, comen en el piso. La fotografía de lo que es, esto es Tacumbú, doctora, y hay una fotografía que es muy, pero muy fuerte, porque son 6 reclusos que tienen la comida en el piso.
Y comen en una bandeja.
Comen, ni siquiera hay un plato en el piso. O sea, está mal luego que coman en el piso, ¿verdad? Pero acá comen de una bandeja, y cada uno con su cuchara y tratando de rescatar lo que se pueda. Esto es terrible.
Sí. hay que asumir que Tacumbú es todo lo que no tiene que ser un centro penitenciario. Nos apartamos de esa base y hay que trabajar para cerrar Tacumbú.
¿Perdón?
Hay que trabajar para cerrar Tacumbú.
¿Qué significa eso?
Y que Tacumbú está más tarde o más temprano. Lo ideal sería que está más temprano. Tacumbú tiene que necesariamente cerrarse. Está en un lugar. Uno no puede ejecutar medidas de seguridad en un barrio tan populoso. Los centros penitenciarios naturalmente no están en el medio de la ciudad, como pasa con Tacumbú, como pasa con Ciudad del Este. Imagínense que haya un episodio dentro de un penal. El barrio se va a ver afectado. O sea, no es solamente la fuga sobre la costanera o el tiroteo sobre la costanera. En el mismo penal puede afectar a toda la zona, y estrategias y medidas de seguridad extrema son difíciles de aplicar cuando estamos en un barrio. Por ejemplo, en el tema de los bloqueadores de celulares, por dar un ejemplo, ¿verdad? Son aparatos muy caros. Si uno pone en Tacumú o en el Buen Pastor, uno aúna toda la señal de la zona, y el vecino del penal no tiene por qué que el penal esté ahí, no tiene por qué verse afectado. Entonces lo ideal es más tarde o más temprano Tacumú y el Buen Pastor se mueven.
Yo siempre pensé que un buen negocio inmobiliario para el Estado puede ser vender el Buen Pastor, ¿verdad? Porque está probablemente en una de las mejores esquinas de la avenida Mariscal López. Y construir una super cárcel con todas las comodidades a las mujeres, ¿verdad? En otro lugar, porque yo no conozco el Buen Pastor, pero me imagino lo que debe ser. Debe ser un... Deben de estar todas asignadas también las mujeres ahí, ¿verdad? Porque se nota que es pequeño, es pequeña la cárcel, ¿verdad? ¿Usted va a trabajar en ese sentido para mudar esas cárceles o es su idea nada más?
Sí. Eso tiene que ser parte de la reforma. Eso es la que nosotros habíamos, o sea, el ministro anterior, mi jefe, el ministro Eber Martínez, había hecho un estudio, y tendría que yo buscar y recuperar ese estudio de un estudio que se hizo del tipo una suerte de tasación de cuánto podría valer ese inmueble. Tendría que te cuento que no tengo en mente ahora mismo el monto, pero sí también tiene un valor histórico ese edificio, ¿verdad? El estudio justamente se había hecho desde también ese enfoque, porque tiene un valor histórico. Y si vos me das un poco de tiempo, Estela, si yo me rebusco hoy en el ministerio, te encontraría ese estudio que creo que hizo, no estoy segura, no quiero mentir, pero recuerdo que había tenido algún tipo de intervención Jorge Rubiani, justamente por el valor histórico de ese edificio, y ver qué es lo que se podía hacer a cambio de hacer una suerte de planteamiento de que el Buen Pastor se venda y se espere, o sea, por el precio por el cual se compre, se pueda trabajar, porque tiene un valor importante económico por la zona en la que se encuentra, que se pueda trabajar en, o sea, que nos esperen los compradores para disponer, entonces, una vez que paguen con ese dinero, construir un centro penitenciario de mujeres, que desde ya, Estela, te adelanto que la idea es hacer un enfoque, voy a decir una palabra que mucha gente le molesta, pero no pasa por una cuestión ideológica, el enfoque de género, ¿verdad? Un centro penitenciario de mujeres no puede tener la misma infraestructura que un centro penitenciario de varones, porque las mujeres tienen otras necesidades, se priorizan, o sea, se valoriza mucho, porque muchos de los problemas que tienen las mujeres tienen que ver con sus vínculos familiares. Entonces los centros penitenciarios tienen necesariamente que considerar la presencia de niños de los 4 años en un sector diferenciado, eso establece la ley. Si la mujer embarazada ingresa al centro penitenciario o se embaraza estando privada de su libertad, entonces se trabaja primero en la prevención, y si ya hay embarazo o si ya ingresa al sistema con hijos pequeños menores de 4 años, bueno, se trabaja en la atención de esos niños. No es lo ideal que un niño esté preso con su madre, ¿verdad? Porque realmente están en situación de privación de libertad, aunque no estén propiamente presos. Y eso genera unos daños inmensos en la primera infancia, en los primeros 2000 días. Que están demostrados por estudios que hicieron trabajadores sociales y psicólogos infantiles, de que la visión del niño que crece sus primeros 4 años en la cárcel no es igual a la del niño que no creció, ¿eh? Claro. Entonces hay que trabajar en paliar, porque la ley prevé priorizar la presencia del niño con la madre cuando la madre está privada de libertad, y ellos están, es el mal menor, por decirlo de alguna manera, que ellos estén con su madre antes que estén solos fuera de el cuidado de la madre.
Uh-huh. Usted haga lo que tenga que hacer, viceministra, y no se preocupe por los fundamentalistas que se ponen mal por palabras. Perdón, eso por tonterías como esa.
Eso de repente genera cuando uno hace eso. Ah, ya van a venir con el tema de la ideología de género. Nos pasa por ahí. La experiencia nos demuestra que como la población femenina es de inferior cantidad, porque son solamente el 7% de la totalidad de la población penitenciaria. Uh-huh. Entonces se invisibiliza.
Claro.
Y se genera una adecuación, entre comillas, del personal que trabaja con el masculino, que es el que crea más problemas, que es el que tiene hacinamiento, que es el que tiene sobrepoblación. Entonces se adecuan las cárceles masculinas para las mujeres, y eso genera una repercusión negativa en lo que sería eventualmente la rehabilitación y la reinserción social. Porque el problema en los centros penitenciarios femeninos radica siempre en los vínculos familiares. La mujer se va presa, los hijos se quedan desbandados.
¿Cierto?
Y eso repercute en su conducta dentro de los centros penitenciarios.
Doctora. Exactamente. Además, no sé si Carlos, no sé si hay estudios, pero creo que más percepción va mi pregunta. Creo que la mujer reincide menos que el varón. Uh-huh. O sea, en la cárcel de Nuevo Pastor conozco casos de mujeres que han aprendido oficios. Entonces, cuando salen realmente se dedican a eso y son pocas las que reinciden, contrariamente a la población carcelaria masculina.
Exactamente. Las mujeres, yo no sé si las mujeres delinquen mejor, por eso son menor cantidad, o delinquen menos, ¿verdad? Uh-huh. Pero también son más responsables cuando son beneficiadas, eran más responsables que los hombres. Por eso es que en los últimos años la mayoría de las personas indultadas son mujeres, ¿verdad? Porque son las que, según la información que se obtiene técnica, son las que tienen menos riesgo, justamente por eso. Verbalmente te dicen directamente: doctora, yo me equivoqué, yo llegué acá por X circunstancia, pero yo prefiero comer polvo antes de volver a la cárcel. Porque justamente la familia queda desbandada. Lo ideal es que no tengamos mujeres de cabeza de familia en extrema pobreza en privada de libertad, pero nosotros tenemos que el 60% de la población penitenciaria femenina está por violación de la ley de drogas, y de ese 60% me atrevería a decir que el 90% está por microtráfico, y la mayoría de esos casos tienen una consideración de que caen en el microtráfico por un reclutamiento sobre la base de sus propias necesidades. Entonces, o caen en el marco del microtráfico por inducida o involucrada por el hombre,
por su, ¿verdad?, pareja,
la pareja en ese momento. Entonces, esa persona se va presa o porque cometió microtráfico, o entró en el microtráfico por una necesidad económica. Te dice: yo con eso le daba de comer a mis hijos, ¿verdad? Y después eso le dio un montón de otros problemas. La familia queda demandada, los hijos que quedan sin la madre o con la madre trabajando en el microtráfico terminan siendo adictos. Después ya viene el problema de que el chico o el hijo consume el producto que la microtraficante tiene que vender. Se genera la deuda, porque el adicto es el peor dealer que uno puede tener, porque consume el producto, no vende, y eso hay que pagar. Y después ya vienen todas las derivaciones que genera el microtráfico en sí, en la familia, ¿verdad? Entonces es muy importante, porque es un fenómeno regional, no es solamente de Paraguay, el esquema de que las mujeres, la mayoría de las mujeres están por violación de la ley de drogas y que están metidas en el microtráfico. Eso pasa en toda la región de América Latina, y eso hay que enfocarlo como desde su origen criminógeno, ¿verdad? Porque no sirve de nada que nosotros trabajemos como locos dentro del centro penitenciario y después sale y vuelve a hacer, ¿verdad? Vuelve a ese ambiente rodeado de microtraficantes, que obviamente vuelven a venir a ofrecer el negocio y a veces ya a coaccionar para entrar en continuar con el esquema, ¿verdad?
Doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. El compromiso es enorme, la necesidad es urgente, así que ojalá que le pueda ir bien a usted y que esto se pueda ir acomodando, y arreglando y controlando a corto plazo. Gracias por compartir con La Lupa, con Radio Monumental esta mañana, y aguardamos el informe este con respecto al Buen Pastor, por favor.
Voy a buscar y les voy a avisar en cuanto tenga, les voy a avisar cuando recupere, y podemos socializar eso.
Muy amable, señora, gracias.
Que tengan buen día, gracias a ustedes por el espacio.
Adiós, hasta luego. La nueva viceministra de Política Criminal vuelve a su cargo. Estuvo en el gobierno anterior,
sí.
Ahora reemplaza a Alejandra Peralta, quien va al Viceministerio de Justicia. según entendí, dijo ayer el ministro de Justicia, el doctor Evero Velar.